como lo hemos venido manejando en todos estos días. Bueno, Edgardo Novick ha incorporado más nombres a su proyecto. Ya sabíamos de la incorporación del senador colorado Daniel Bianchi, del diputado Guillermo Fachelo. Bueno, se ha hablado también notoriamente de la llegada de otras personas de diferentes sectores. Por ejemplo, se lo ha visto más de una vez acompañado por el doctor Barrera, por el ex ministro Guillermo Stirling. La llegada de Peña desde el Partido Nacional con 8 ediles de Canelones, con el alcalde de Soca también. Y Javier de Aedo, que es un hombre con un perfil mucho más técnico, ¿no? En lo personal, cuando uno habla que, bueno, Peña se fue con Novick, puede ingresar dentro del juego político. A ver, ya escuchamos las declaraciones. Hay malestar en el Partido Nacional por la partida de Peña. En el caso de Javier de Aedo, es un perfil que, si bien es cierto, es un hombre que ha tenido cargos políticos, ha sido candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido Nacional. Vamos a recordar que en su momento fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Muy joven Javier de Aedo, está al frente de la OPP. Pero siempre tuvo un perfil mucho más técnico, más allá de sus filiaciones partidarias. Un hombre de diálogo, de debate abierto. Y ahora, bueno, sorprende también porque aparece vinculado a Edgardo Novick. Y estamos ahora en contacto con el economista Javier de Aedo, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí a Fuentes Confiables. Javier, bienvenido.
Es un gusto, Aldo. Hacía tiempo que no hablábamos. Es un gusto saludarte.
Lo mismo digo. Recorriendo el país, trabajando, está por Tacuarembó hasta ahora, ¿no?
Sí, estoy en Tacuarembó, en el campo, que está ventoso. Está mejor que Montevideo, según me dicen, pero ya va a bajar 10 grados la temperatura de ayer a hoy.
Bueno, es verdad. Javier, ¿cuál fue en qué motivo comienzas a inclinarte para ir a trabajar con Edgardo Novick? ¿Cuál fue el motivo?
El tema es que el otro día se hizo público y de hecho muchísima gente se enteró de que estoy acompañando a Novick el otro día cuando se presentó a Peña. Sí. Pero de hecho yo estoy trabajando con Novick desde el día después de la elección departamental del año pasado. Uh-huh. Reuniéndonos muy frecuentemente, semanalmente, más recientemente yendo juntos a algunos departamentos del interior, planeando cosas, digamos, políticamente para el futuro. Y bueno, ya había trascendido mi nombre en alguna entrevista, uh-huh, algún informe periodístico, pero bueno, de hecho, la mayoría de la gente se enteró el otro día, bueno, una conferencia de prensa con mucha repercusión significó eso. ¿Qué es lo que me inclinó a trabajar con él? Bueno, de hecho, yo lo voté en la elección departamental por la Concertación. Mi voto originalmente iba a ser para Jorge Gandini, que yo siempre pensé que era el candidato que se había preparado con años para esa posición. Bueno, al no estar Gandini, voté a Novick, a quien yo no conocía personalmente, pero la verdad que su campaña me impresionó muy bien y me pareció buenísimo el concepto de concertar entre los partidos políticos. Yo coincido en eso básicamente y es lo principal. Sí. Los partidos que están en la oposición, hasta ahora, da la impresión de que no se preocupan por ganar la elección nacional o están haciendo una estrategia que los lleva a perderla sistemáticamente. No cooperan, incluso compiten. Incluso a veces el tono no es el mejor, hasta el último domingo de octubre, y después aparecen forzadamente saludándose, y en las 4 o 5 semanas siguientes parece que hay un apoyo, pero quedan muchas prendas del apero por el camino. Es decir, hay muchos votantes que no acompañan del otro partido tradicional al partido que pasa a la segunda vuelta. Porque no es realista competir, o incluso con un tono subido, insisto, todos recordamos la última campaña, y de buenas a primeras, de un día para el otro, decir estamos juntos, vamos arriba. Yo no creo que esa sea una fórmula que le permita a la oposición ganar, y en política hay que tener realismo político, y se trata de ganar elecciones. ¿Para qué? Y bueno, para poder incidir en la política, en las políticas públicas. No es cuestión de sentarse en una posición en minoría y patalear. No, eso no es efectivo. Lo que importa en la política es ganar las elecciones para incidir, poder influir en las políticas públicas y hacer que la gente viva mejor. Entonces, esa idea de concertar para mí es clave, y yo sueño con que haya en la oposición un frente, como el frente que ya existe en el gobierno, en el cual nadie pierda su identidad. ¿O acaso los comunistas son menos comunistas y los socialistas menos socialistas por estar en el Frente Amplio? ¿Han arriado alguna de sus banderas o las mantienen? ¿Han cambiado los mártires y los líderes históricos que han seguido o los mantienen. Entonces, no es fusionarse, no es perder identidad, es actuar inteligentemente para ganar la elección. Bueno, ese es el concepto que está detrás de la idea de Novik en este movimiento político que estamos comenzando.
Bien, y Javier, y desde el punto de vista electoral, ¿no? Vamos a los hechos concretos, ya que estamos hablando, claro, porque muchas veces uno plantea el hecho de que, bueno, sí, hay elecciones dentro de 3-4 años, pero si no se empiezan a planificar muchas cosas de ahora, no se llega a tiempo. Eso es real.
Exactamente.
También, sí. ¿No? Entonces, ya que estamos hablando, claro, desde el punto de vista electoral, ¿qué pasos piensan dar para poder llegar a ser un factor de competencia en las próximas elecciones?
Si es que bueno, lo dijo Novik el otro día, va a haber una expresión electoral propia. Uh-huh. No va a ser ni dentro del Partido Nacional ni dentro del Partido Colorado. Va a ser otro partido, claramente. Con la idea de, insisto, de convencerlos a todos, de generar incentivos para que todos podamos ir juntos. Y si no es en esta oportunidad, bueno, será en la próxima. Yo creo que tarde o temprano se van a dar cuenta todos de que la forma de ganar la elección es ir juntos, coaligados, en una bipolaridad normal en todo el mundo. Y donde no la hay, tienen unos líos terribles como pasa en España ahora. Uh-huh. Entonces, lo lógico es ir a eso. Y bueno, y quizá en esta próxima elección tengamos concertación en los 19 departamentos, uh-huh. Porque si hubiera habido concertación en el interior, no se hubiera perdido ni Paysandú, ni Salto, ni Río Negro, ni Rocha. Si hubiera habido concertación a nivel nacional, el Frente Amplio no tendría mayoría parlamentaria para votar el ajuste fiscal, por ejemplo. Estas son cosas que no se piensan, que no se saben, que no se dicen. Y se le sigue apelando a la gente con banderas históricas, mirando la vida por el espejo retrovisor. Yo creo que hay que ser prácticos en política, se trata de ganar elecciones para incidir en política, es tan sencillo como eso. El Frente lo tiene clarísimo, el Frente es un invento que electoralmente ha sido brillante.
Uh-huh. Javier, ahora cuando hablamos de esta expresión electoral, ¿hay alguna fecha? ¿Está proyectado?
Bueno, esos temas yo prefiero que lo hablen directamente con Novik y llega el caso, pero lo que yo digo sí es que es evidente, se decanta solo, que va a haber una... de algún modo va a haber una expresión electoral que va a ser una mini concertación, uh-huh. en la cual ya vemos blancos y colorados, y en algunos lugares del interior ya se están arrimando frente amplistas, y tenemos la expectativa de que sea una mini concertación de personas y de sectores. Mucha gente independiente se arrima, eso es clarísimo, uh-huh. lo estamos viendo en la recorrida, gente que no ha trabajado en política y ahora dice, ahora tenemos una expresión donde nos podemos sentir representados. Paso a paso, como tú muy bien dices, hay 3 años por delante, pero para un sector nuevo claro. es armar un equipos en todas las áreas, armar un programa, armar una estructura, bueno, eso está en proceso, se uh-huh. está trabajando intensamente en ese sentido.
Javier, ¿en algún momento tú conversaste con Larrañaga? ¿Tú le planteaste tu idea?
Pero yo no estoy con Larrañaga desde hace muchos años. Sí, mi última actividad partidaria fue en el año 2010, cuando entré algunas veces ocasionalmente como suplente de Larrañaga, y en el año 2011 le dije que no iba a volver a asumir la suplencia, que me iba a dedicar a mi actividad profesional, cosa que hice, o sea que yo en este momento no tenía nada que hablar con nadie.
Uh-huh. ¿Y por dónde viene un poco tu rol? Obviamente el tema fuerte de Javier Daedo es el tema económico, ¿no?
Estamos hablando de una orientación económica. Es por donde soy conocido.
Sí, bastante, ¿no? Diría yo, ¿no? Pero por ahí cuando se habla de proyectos, Javier Daedo, ¿qué está hablando? ¿Está pensando o se le está ofreciendo algún tipo de candidatura? ¿Algún rol técnico, básicamente?
Yo, es más, de hecho estoy trabajando más en el armado político que como economista en este proyecto. O sea que, por supuesto, charlamos los temas económicos. El otro día estuvimos hablando mucho del tema empleo, después de ver la realidad que estamos viendo cuando salimos al interior, que es la preocupación de muchísima gente en este momento en que la economía está tan y bueno, estuvimos manejando algunos números, y Novik después hizo una presentación ahí, una mini video en el cual explica su posición sobre el tema. Por supuesto que hablamos de economía, pero en realidad el grueso del tiempo lo dedicamos a planificar los pasos políticos.
Javier, ya que estamos hablando de economía, estamos en días en los cuales han habido anuncios importantes por parte del gobierno. Tú mencionabas el tema estancamiento, ¿no? Uh-huh. Por ahí desde el gobierno se ha dicho que bueno, se evitó la recesión, Tabaré Vázquez ha mencionado que espera mayor crecimiento. ¿Cuál es tu lectura del actual momento económico de nuestro
país? Yo coincido con todos los colegas que he estado leyendo estos días, absolutamente todos, los amigos de Deloitte, los amigos de CPA, en fin, los economistas, Aldo Lema, en fin, los economistas independientes, Miquel Santo, en sus editoriales, en fin, creo que hay un consenso en la profesión en cuanto a que la economía está planchada hace un año y medio, más o menos, casi dos años, digamos desde fines del año 2014. Nosotros, así como, bueno, tú como informás en la radio y en la televisión, muchas veces en el caso de la inflación, viste que hablamos de la inflación subyacente, sacamos algunos rubros muy volátiles que a veces distorsionan por el tema del clima, las frutas, las verduras. Bueno, cuando informan los datos de industria se saca la refinería y a veces se saca también las empresas en zonas francas porque son muy diferentes al resto, al núcleo, digamos, de la industria. Bueno, en el caso del Producto Interno Bruto Nacional total, sacamos el sector electricidad, gas y agua, porque hay una volatilidad muy grande de los datos de lluvias y por lo tanto de la generación eléctrica a través de represas. Entonces, sacando ese elemento que además distorsiona la tendencia, nosotros como economistas queremos ver la tendencia de la variable y no las cosas que generan ruidos en la trayectoria. Bueno, la tendencia de la variable producto en Uruguay está planchada hace un año y medio, en eso coincidimos absolutamente todos. Y si uno ve la serie para atrás, se encuentra con que el año pasado tuvimos recesión. O sea, desde el segundo trimestre del año pasado hasta el cuarto trimestre hubo recesión en Uruguay si uno saca la generación de electricidad. Este año no, este año se zafó de mantener esa situación recesiva, lo cual no es poca cosa, sobre todo cuando ambos vecinos que son tan importantes para nosotros están en recesión, o sea que en ese sentido es el lado bueno de la noticia. Pero la realidad es que estamos planchados y con una economía planchada, la pérdida de puestos de trabajo es muy clara. Digo, entre el año pasado y los primeros siete meses de este año ya se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Eso en Uruguay es una cifra muy grande. Son 60.000 familias que de algún modo tienen una situación bastante más complicada que antes también, ¿no?
Ajá. ¿Y cuáles son los cuestionamientos a la política económica del gobierno desde tu punto de vista?
Bueno, yo creo que los cuestionamientos no son de ahora, sí. Son los mismos de hace mucho tiempo y que hemos conversado, que es la inconsistencia que hay entre las políticas económicas. Aquí se aprieta en la política monetaria, hoy los agregados monetarios no están creciendo interanualmente, se fuerza de algún modo una tendencia bajista de un tipo de cambio que era una tendencia general, pero en Uruguay se la exacerbó con la política monetaria muy dura, mientras que la política fiscal, por más que hay un ajuste que va a regir el año que viene, sigue con un déficit insostenible de más cerca de 4% del producto que otra cosa, que implica una inyección de dinero, un gasto totalmente fuera de toda lógica, y una política salarial que curiosamente cuando la inflación baja se aumenta la pauta salarial. O sea, increíblemente el presidente aflojó con el PIT-CNT justo cuando la inflación estaba bajando un punto y medio. Entonces, ese aumento de salario real mayor que vamos a tener respecto a lo que iba a ser, va a dar lugar a una pérdida de empleos adicionales.
Ahora, me preguntaba, quería conocer tu punto de vista con respecto a los anuncios en la región, ¿no? Business are business, dijo el presidente Tabaré Vázquez en Búsqueda el otro día cuando lo consultaron por su acercamiento a Michel Temer de Brasil. Brasil y Argentina están hablando de mayor flexibilización. ¿Cómo está parado Uruguay para entrar en ese escenario?
Bueno, uno
se ha reclamado,
nunca sabe,
¿no?
Sí, uno nunca sabe las noticias que vienen, si son tal cual como las escucha, pero sí. Si son tal cual como uno las escuchó, son espectaculares para nosotros. Siempre nos hubiera gustado a muchos en Uruguay, supongo que a la mayoría de mis colegas, poder tener, por un lado, la seguridad de estar en el Mercosur y, por otro lado, la flexibilidad de poder hacer acuerdos con otros países individualmente. Si eso es lo que se va a concretar, es la mejor noticia que podíamos tener, porque no perdemos las ventajas que para muchísimos sectores industriales que implica poder comerciar con los vecinos, a quienes se le venden cosas que nadie más nos compra, gracias a la ventaja arancelaria que tenemos respecto a terceros países, pero al mismo tiempo poder sacar la cabeza por la ventana y ver un bilateral con la Unión, con el Reino Unido, un bilateral con China, en fin, digo, es el mejor de los mundos, me parece, para nosotros. Claro, ojalá que así sea y todos hayamos entendido bien las noticias.
Claro, claro. ¿Y Uruguay está preparado para tratados de estas características? ¿Puede ocurrir, como plantean desde algunos sectores dentro del propio Frente Amplio o a nivel de trabajadores, los temores de alguna desventaja con economías mucho más desarrolladas?
Pero no, la peor desventaja es cerrarnos. Lo peor para nuestro país en la historia económica fue cerrarnos. La historia económica muestra que cuando nos cerramos pasamos a crecer al 1%, y después vinieron problemas sociales y políticos en los años 50 y 60 terribles. Entonces, cuando se abrió la economía creció mucho más. Entonces, Uruguay ha demostrado flexibilidad, capacidad de adaptación. Tenemos la oportunidad del Reino Unido, que tiene el tema del Brexit con la Unión Europea y va necesariamente a tener que buscar nuevos socios comerciales. Es una oportunidad histórica que tenemos para fortalecer lazos con Gran Bretaña. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy buena para nosotros.
Javier, ¿qué experiencia te dejó a ti? Ha pasado el tiempo, ¿no? Haber sido candidato a la Intendencia de Montevideo.
Me dejó una experiencia humana, sobre todo, muy, muy grande. Me dejó una experiencia política también que realmente siento admiración por los que lo saben hacer. No es mi caso. Ser un candidato encabezando una candidatura precisamente a una posición importante, realmente hay que tener un know-how. Es una profesión en sí mismo, no es la mía, claramente, y realmente los que la tienen realmente son admirables por el esfuerzo que significa y el sacrificio y la capacidad de trabajo. Yo aprendí muchísimo de Jorge Gandini, por ejemplo, en ese sentido, y por eso me parecía que tenía que ser el candidato del partido. Lamentablemente después lo bajaron. Y del punto de vista humano y social aprendí muchísimo, porque me obligó a salir de ese trillo que uno habitualmente hacía y que habitualmente hace, por la zona donde uno vive y donde uno trabaja, y poder conocer otras realidades, y tomar conciencia de cosas que pasan muy cerquita de donde uno vive, a vuelo de pájaro, unos pocos minutos. Sí. Y son realidades totalmente distintas, ¿no? Justamente el otro día celebrábamos los 20 años del suplemento Salmón del País, donde yo escribo. Sí, sí, sí. Y yo mencionaba que en Uruguay coexisten dos sociedades, lamentablemente. Uh-huh. Las pruebas PISA muestran que la sociedad, y no solo las pruebas PISA, también los indicadores de desarrollo humano, muestran que hay una sociedad que parece muy cercana al norte de Europa, Finlandia, en fin, y hay otra sociedad que coexiste, insisto, a pocos minutos de distancia, que tiene indicadores parecidos a los de África. Entonces, ese Uruguay es el que tenemos que tratar de cambiar, ¿verdad?
Uh-huh. Hay una polémica importante con respecto al tema de la banca, ¿no? ¿Qué hacer con la banca? Porque el advenimiento de Edgardo Novi, que es su crecimiento en la escena política uruguaya, ha puesto sobre la mesa otra vez el debate de, bueno, Daniel Bianchi es senador de la República, pero ¿la banca de quién es? Fachelo, diputado, ¿de quién es la banca? Peña.
Pero creo que hay jurisprudencia en eso.
Quería ver cómo lo están leyendo desde adentro ustedes.
No, pero hay temas que no se discuten. Creo que en la prensa de hoy estuve viendo declaraciones de Gandini, no se le va a reclamar la banca, porque es un tema que jurídicamente está claro que es así. Después uno puede plantearse,
filosóficamente, y no se puede plantear.
Claro, pero en el caso de Daniel Peña es indudable que es un hombre que tiene un caudal de votos considerable. Fue la cuarta lista más votada en Uruguay en las últimas elecciones. Y de hecho lo siguió, todo su movimiento lo acompaña, y bueno, se va a laudar en las próximas elecciones cuando él se presente si va a mantener ese caudal o no. Claro. Pero esos son temas que yo creo que están laudados en definitiva, porque jurídicamente es clarísima la situación, ¿verdad?
Bien, ahora Javier, yo te pregunto lo siguiente, teniendo en cuenta que al día de hoy, o sea, tienen un senador, dos diputados, 8 ediles en Canelones y un alcalde en Soca.
Así, y también hay ediles en Montevideo.
Y ediles en Montevideo. O sea, ¿eso lleva a que se proyecte el aporte político de otra manera? Porque en lo formal no hay un partido, pero en los hechos tienen representación parlamentaria.
Claro, es una cosa que está en proceso. Hay una cuestión que es la realidad y otra cosa la formalidad.
Exacto.
La realidad fue entendida hasta el propio presidente, que convocó a Novik a las mesas de seguridad y de petróleo. Uh-huh. Y es una realidad que hasta las encuestas lo están relevando. Es decir, la última encuesta del profesor Botinelli pregunta por el partido de Novik. De ese modo, Y le da un 8-9%. Entonces, bueno, es cuestión de que pase algún tiempo no muy lejano y eso tenga una expresión con nombre propio y bueno, ahí se verán las patas a la sota.
Bien, Javier, tengo varias preguntas de economía que hacen algunos oyentes. Uno me dice, la más dura dice, este señor predijo el dólar a 37 pesos.
No lo predije nunca, eso que no me digan dónde lo dije, no es así. Sí, no es así. Yo no hago predicciones públicas de tipo de cambio nunca, absolutamente nunca. Las hago privadamente para mis clientes. Pero yo no predigo públicamente.
Te pregunto por acá,
pero sí, pero sí le voy a decir, ya que me lo dicen, sí. Privadamente yo llegué en el mes de marzo a pensar que estaba a 36 a fin de año. Ajá. Y si uno ve la mediana de las encuestas de expectativas, por ejemplo la del Observador, que reúne muchísimas respuestas, también la del Banco Central, incluso había colegas que llegaban a 38 a fin de año. Ajá. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, pero estábamos hablando hace un rato, cambió todo. En el mes de marzo se esperaba que a lo largo de este año hubiera varios aumentos de la tasa de interés de la Reserva Federal. Ahora se duda si en diciembre habrá uno, después de ayer de tarde. Sí, en Brasil, en febrero o marzo, el dólar estaba en 4.25. En este momento está en 3.21. En Argentina se esperaba que hubiera un ajuste y ahora se sabe que no va a haber ajuste ni este año ni el que viene y se está financiando con una deuda que deprime el tipo de cambio y hay un atraso cambiario considerablemente. Entonces, cuando cambia el escenario de ese modo, no nos podemos quedar parados en el pronóstico y decir, no, la realidad se equivocó. Nosotros, como consultores, tenemos que asesorar a nuestros clientes e informarles la mejor estimación en cada momento posible. Y hubo un cambio abrupto este año de escenario y encima, como yo decía, el Banco Central está teniendo una política monetaria tremendamente contractiva, empapelando la plaza con letras de regulación monetaria a tasas insólitas y alentando la entrada de capitales golondrina. Pero bueno, entonces, en ese sentido, si hoy me preguntan cuál es mi mejor pronóstico hoy, bueno, posiblemente entre 30 y 31 pesos a fin de año, pero claro. Eso es hoy, con los datos que tenemos en la mesa. Nosotros no hacemos, no jugamos al 5 de oro con los pronósticos.
Javier, acá un oyente plantea si está de acuerdo con los acuerdos de precios. Para
no, en general en la profesión nuestra ese tipo de cosas no son muy bien recibidas, porque se sabe que cuando se hacen ese tipo de acuerdos muchas veces los comerciantes tratan de anticiparse a eso antes, o si se llevan al extremo como se llevaron en Argentina o ni que hablar Venezuela, que ni siquiera son acuerdos porque son impuestos por el gobierno, empieza a escasear. Es decir, lo mejor es que haya libertad de mercado y haya reglas claras y también un seguimiento de la competencia que hay en los mercados, ¿verdad? Que no haya actitudes monopólicas o oligopólicas, ¿no?
Javier, queda mucho por conversar. Aquí hay gente que ya habla si va a ser ministro de Economía o no, si llegara Novik a una eventual candidatura, va a haber, obviamente, ¿no? Digo, me refiero desde el punto de vista electoral. Pero el tiempo se nos terminó y yo quería agradecerte especialmente estos momentos para conversar un poco de por dónde viene este rumbo y a la espera de las otras definiciones que en su momento tendremos, ¿no?
Porque sí, el punto de vista electoral
hay que esperar a ver qué pasa entonces.
No hay que esperar mucho, pero sí, es toda una cosa que está en construcción y tienen que entender que no se puede. Hay quienes dicen, bueno, pero le falta estructura. Bueno, justamente en eso estamos, en la construcción de la estructura política, ¿verdad?
Que me imagino que a ver, para quien no lo sabe, la estructura política es vital, fundamental para poder crecer sin estructura
bueno,
política.
Bueno, pero de hecho desde hace dos días ya tenemos una representación interesante en los dos departamentos electoralmente más grandes del país que juntos representan el 70% uh-huh. del electorado, o sea que comienzo tienen las cosas.
Muchas gracias, Javier, por tu tiempo.
Un placer, Aldo, hasta pronto.
Hasta siempre, hasta luego.